a lengüetear entre tortas,
música,
humor,
noticias,
temas de interés,
placeres
y orgasmos.
Solo aquí en Tortas Sónicas.
Hola, hola, buenas noches a todas, a todes. Una vez más estamos en su programa Tortas Sónicas y hoy tenemos cabina llena. El día de hoy en Tortas Sónicas vamos a tratar el aborto que soñamos. Estamos ya a puertas del 28S, el 28 de septiembre, que es el Día Global por la Despenalización del Aborto. Y hoy vamos a tocar un tema que nos atraviesa a todas, y que no es solamente un tema que involucra a las mujeres, sino también a las personas con capacidad de gestar y a quienes nos asumimos desde las diversidades. Y les quiero dar la bienvenida a Karen Garita y a la Coca, que están aquí con nosotras. Estamos esperando otra compa que también fue invitada para pensarnos el aborto que soñamos desde el anarquismo.
Nada, pues agradecerte la invitación a las Tortas Sónicas. Es un llamado del que no se puede evitar, sobre todo cuando se trata de tortas, ¿verdad? Y bueno, creo que es importante abrir estos espacios ya de discusión y de una enunciación también desde otras experiencias, desde otras formas de vida, respecto a un tema que nos convoca a todos como sociedad también, ¿no?
Sí, claro. ¿Y tú, Coca?
Bueno, babies, hoy soy Torta Coca también. Ustedes saben que una habita un montón de identidades dentro de esta cuerpa y no, pues súper extasiada de ser parte de las Tortas Sónicas. Igual muy atravesada por este tema del 28S, porque sentimos que esto no tiene que ser netamente un discurso desde unas cuerpas que tienen la posibilidad de engendrarnos, sino que a todas nos atraviesa esta situación de abortar el patriarcado de nuestras cuerpos.
Queremos pedirle a Patricio que por ahí suba un poco en los controles la canción Mi Cuerpo Es Mío de Las Crudas, que al final como que nos queda mucho, porque en últimas lo que vamos a hablar todo el tiempo hoy en este programa, además no se termina con el programa de 9 a 10, al final todo esto lo vamos a estar hablando en septiembre, todos los meses, porque además la agenda del 28S no se termina en la acción, ni en la marcha que estamos convocando, sino porque al final el aborto como realidad cotidiana todos los días nos atraviesa. Entonces súbele un poco ahí a los controles para que la gente escuche la canción de Las Crudas que dice Mi Cuerpo Es Mío.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabrás.
Esa parte es importante. Para mí es bien power cuando nos encontramos entre nosotras. Yo he llevado ya bastantes años acompañando los temas de aborto, pero hay como siempre un vacío en el tema de las diversidades, ¿no? Y sobre todo también quienes estamos habitando la periferia, la marginalidad, y además cómo el aborto parece que fuera solo un asunto de personas heterosexuales y que las personas que estamos dentro de las diversidades afectivas genéricas, este no fuera un tema de nosotras. Quiero como remarcar que la marginalidad en el tema del aborto también nos ha imposibilitado que hablemos del aborto.
Bueno, yo pienso que siento más bien que el aborto es, este proceso de aborto es la posibilidad de decisión sobre tu cuerpo, ¿no? Y como nosotras hablamos que nuestra cuerpo es nuestra primera territoria de lucha, al menos nosotras sentimos que vivimos en sociedades judio-cristianas, capitalistas, heteronormadas, coloniales, en las cuales desde tiempos inmemorables han querido manipular, manejar y cooptar nuestras cuerpos. Entonces, sentimos que a través de esta posibilidad de decisión sobre nosotras mismas es una lucha constante y podemos como visibilizar que nosotras somos cuerpos autónomas, libres y soberanas.
Sí, y creo que por otro lado, o sea, si bien creo que a muchas mujeres nos convoca, lesbianas o no, nos convoca justo por esta capacidad biológica que nos habita y que es irreductible, o sea, que es inescapable, digamos, también, nos convoca en un sentido de que pienso que desde el lesbofeminismo también, y me encanta esta consigna, las lesbianas abortamos cada vez que follamos, o sea, no solo se trata de un proceso de decisión en el cuerpo, sino también está acompañado de un proceso de una politización, digamos, ¿no? O sea, el posicionar también como ciertas relaciones sexoafectivas por parte de las mujeres lesbianas es importante. Creo que también cuestiona no solo al patriarcado, sino a todas las relaciones, o sea, las condiciones de existencia, si quieres, material, para que el capitalismo siga funcionando, que es el cuerpo de las mujeres, es como...
Me parece súper power lo que acabas de decir, como las lesbianas abortamos cada vez que follamos.
Por supuesto.
O sea, es súper power porque, ¿te acuerdas en el encuentro lésbico que tuvimos este año inclusive? Generamos un conversatorio y algunas compas a veces creen que este tema no nos atraviesa, ¿no? Nos están mandando saludos y sobre todo también mucha fuerza y garra para hablar del tema. Me queda como super power, Karen, la frase, las lesbianas también abortamos cada vez que follamos. Dale un poco por ahí línea a eso, porque cómo entenderlo, ¿no? Y también cómo evitarlo.
O sea, creo que es como remitirnos a la... A mí me gusta mucho hablar no solo desde lo político y lo académico que me atraviesa como investigadora, como psicóloga, pero creo que también es como regresar a esta otra parte cotidiana, ¿no? O sea, y lo que implica el lesbianismo, la amenaza de la lesbiandad frente al patriarcado, frente a todo el sistema de opresión que está, o sea, que nos invade, digamos, de alguna forma. Entonces, es como darle fuerza a estas relaciones cotidianas. Cada vez que las mujeres nos vamos a la cama, cada vez que nos vamos a la cama a follar, es un atentado contra el sistema, es abortar de nuevo las prácticas heteronormativas coloniales que ya nos decía la Coca, por ejemplo, ¿no?
Lengua entre tortas. Porque entre tortas siempre es mejor soltar la lengua.
Pero también me pienso, o sea, ¿y cuáles son las posiciones que podemos tener como lesbianas frente al aborto? ¿Cuáles son las amenazas también reales que hay al tener prácticas sexoafectivas con otras mujeres? El amar, el desear, el llevar a la cama a otra mujer, creo que no nos deja por fuera de la discusión del aborto, incluso, y quiero meter un poco ya el tema de las terapias de conversión o correctivas, ¿no? Que creo que también es un riesgo real que muchas personas y mujeres también estamos como de riesgo todo el tiempo, y también es interpelada como una hermana, digamos, ¿no? O sea, no solo pienso en mis hermanas y las mujeres con las que me voy a la cama, sino como en otras relaciones cercanas, que quizás sí incluyen a compas heterosexuales o heteronormadas, y que igual eso no quiere decir que yo no las acompañe, digamos, en los procesos de aborto que ellas también atraviesan.
Pero tú tocas un punto clave, y es que nosotras acompañamos también
los
procesos. Es decir, más allá del aborto médico, la práctica médica en sí, nosotras acompañamos en esos procesos. Amigas, hermanas, primas, pueden ser a nuestras madres, amantes. Entonces, uh-huh. El aborto, cuando decimos que es una realidad, es porque al final nosotras acompañamos en una extensión muy amplia. Acaba de llegar otra de nuestras invitadas a la cabina, la casa está ya ahora sí llena.
Hay muchas cuestiones que es necesario recordar en torno al aborto, no solo como que, digamos, desde el ámbito tan material o legal, sino de todas estas visiones que existen como incluso ancestrales, ¿no? Que el aborto no es una práctica actual, moderna o reciente, sino que es una práctica ancestral desde muchas culturas, ¿no? Y por eso creo que es como que lo último que escuché que decía más o menos la Coca, como que viene a ser incluso simbólico, ¿no? No es solo el expulsar un
saco gestacional.
Un cigoto, exacto. Sí. No, entonces, bueno, eso básicamente me parece como interesante conversar y escuchar las otras perspectivas.
Claro, una de las cosas que a mí me parece importante también es que la disidencia que encierra el aborto es hablar desde otras formas, es decir, desde la periferia, la marginalidad, el anarquismo. Entonces, para pensarlo de muchas formas, o sea, el aborto, cuando nosotros decidimos ponerle el programa, el aborto que soñamos, es porque no hay una sola, digamos, tipo de mujer o personas con capacidades de gestar que sueñan el aborto. Algunas lo soñarán legalizado, otras lo soñarán en la clandestinidad. Es decir, nosotras no podemos demarcar la ruta que cada una quiere, pero lo que sí podemos hacer en el programa es que lo conversemos y que entre todas y todos nos escuchemos.
Bueno, yo pienso que desde la guarida de mierda de la Pachacuir y esta constante interpelación al sistema heteropatriarcal capitalista en el que vivimos, siento que hay un trasfondo del por qué no despenalizar el aborto, ¿no? Siento que eso está ligado totalmente a alimentar estos sistemas de producción. Yo siento que al capitalismo no le conviene que las cuerpas dejen de producir más cuerpas para que sigan alimentando estas cadenas de esclavitud y de opresión, ¿no? Entonces, al nosotros acompañar esta militancia del aborto, estamos interpelando y contraponiendo y en contraposición constante hacia el sistema capitalista en el que nos mantiene presas, ¿no?
Por un lado, lo que comenté hace un rato es esta interpelación a mi propio cuerpo biológico, a mi propia capacidad de gestar, a esta decisión que también dice la Coca, ¿no? Y que creo que el movimiento feminista es muy constante en eso, que es recuperar también un poco el significado social de nuestras cuerpas en ese sentido, de no seguir siendo como la a seguir con estos procesos de reproducción humana, ¿no? Donde las mujeres siguen siendo incubadoras. Y por otro lado, creo que también hay una lucha que, o sea, creo que el aborto se puede abordar desde muchas formas. Y por otro lado, creo que está esta lucha simbólica por los significados alrededor del aborto, o sea, lo que los grupos fundamentalistas tratan de poner ahora, la vida, la familia, o sea, es imponer un significado bastante tradicional, biológico, alrededor de un movimiento. O sea, creo que es una lucha bastante amplia. Es esto como, creo que ahora como a nosotras nos toca bastante tratar de generar otros sentidos de lo que es una familia, ¿no? O sea, de lo que es una familia, de lo que es la vida, de lo que es llevar una vida integral como personas. Entonces creo que es muy interesante poder enunciarnos desde este cotidiano, desde esta realidad y eso, como apostar por otros significados, apostar por otras prácticas y bueno, a ver qué sale de este debate.
Ya te estás también adelantando porque hay una pregunta que les voy a hacer después. Okay. Y es si podemos hablar del aborto como una praxis política.
Okay.
O sea, es como una cosa que sí me gustaría hablar con ustedes, de las cuales yo también tengo algunas como opiniones sobre eso. Porque creo que hay que ampliar el concepto del aborto médico y hay que también ponerlo como una práctica política. Al final, no solamente estamos hablando del aborto médico o de la expulsión de un producto, digamos, sino que estamos hablando de una serie de sistemas que al final decidimos abortar o decidimos expulsar de nuestras cotidianidades o de nuestras realidades. ¿Tú qué piensas, Arlene? Por ahí te manda saludos, Nicole, dice que qué bacán que esté Arlene, lo mandó con un montón de signos de admiración y corazones morados, entonces te transmito toda esa fuerza.
Hola, y de paso, hola Francia también, qué gusto saludarte, saber que nos escuchas. Que creo que hay que tener como mucha cautela en cuanto a las, digamos, exigencias legales que se pide, ¿sí? Es súper necesario que el aborto sea despenalizado, pero también tener en cuenta de que si es que eso, en el momento en el que eso pase, porque sí o sí va a pasar, en el momento en el que eso pase, no hay que dejarnos, digamos, de engatusar tan fácilmente y apaciguar, digamos, ¿no? Sabemos que el momento en el que eso pase va a ser dentro de un Estado, de un sistema de leyes también, que va a seguir con una misma intención, con una misma visión y con un mismo control, ¿no? Entonces, es justo lo que decía la Coca, ¿no? Entonces, lo que está pasando también es que las mujeres producimos mano de obra, ¿no? Entonces, aunque ya no estemos en la época industrial ni se vea tan así, tan, digamos, abrupto, pero es algo que sigue siendo real y eso creo que mientras el sistema capitalista no caiga, eso no va a cambiar. Entonces, obviamente la legalización o despenalización se va a dar dentro de este marco capitalista y esto es algo de lo que no tenemos que quitarnos del panorama como contra lo que hay que también pelearla, ¿no? Entonces, cuando eso pase, como bueno, ¿ahora qué más sigue? ¿Cómo no dejarnos, otra vez engañar o no sé, ¿no? Porque pienso que, por ejemplo, que es una de las cosas que también pienso alrededor del aborto, es que tiene que ser necesariamente autónomo, ¿no? Entonces, que es parte de esta autogestión de nuestros propios cuerpos y, por ejemplo, yo pienso que es así primordial o vital hacerlo con alguien de mucha, mucha confianza, ¿no? y bueno, y de las maneras en que se decide hacer, ¿no? Porque existen estas otras alternativas como los abortos con plantas, que es algo a lo que, pucha, yo sí le tengo mucho respeto y también no lo voy a negar, como un poco de miedo, ¿no? Porque es como que, bueno, el pensar, bueno, y si no pasa, y si no, no sé qué, pero como dicen por ahí algunas compas de otras tierras, también es como saber poner el cuerpo, ¿no? Entonces, desde quienes decidimos ya, desde ya, el no parir, que también es una perspectiva que tengo como alrededor del aborto, que no solo es por el aborto o la, ¿cómo se dice? No quiero decir la educación sexual, pero bueno, me entienden, ¿no?
Claro. Sí. Lo que pasa es que en ese punto entramos como términos muy complicados, digámoslo así, que es la despenalización, la legalización. Hay otra cosa que es la desclandestinización y la desculpabilización. Es decir, cada mujer que aborta arroja un montón de memorias de culpas y que no las puede colectivizar. Hace poco estábamos en unas jornadas este fin de semana y una compa estábamos en un taller, sobre todo pensándonos qué implica la criminalización de las decisiones de nosotras. Y ella decía de la necesidad de encontrarnos. Un poco lo que decía la Lorena Camnal de Guatemala, o sea, esa idea de acuerparnos, pero entre todas, ¿no? Entre todos. Porque pensar que solo va a atravesar a una es como perder de vista que el aborto no distingue por etnias, por género, por sexo, por condiciones de clase, ni por geografía, ni por posiciones políticas. Es una realidad de todas. Vamos a intentar comunicarnos con Virginia de la Torre, que es la presidenta de la Fundación Desafío. Bueno, tú eres mi ídola, entonces por eso no me canso de invitarte a los programas, y también eres un referente obligatorio para pensarnos la despenalización del aborto en el país. Quisiéramos también que nos compartas cómo es el aborto que tú sueñas, ¿no? Y entendiendo que esto es parte de una memoria de todas, de todos, de muchos años, entonces quisiéramos escucharte cómo lo ves, inclusive también qué están haciendo ustedes desde esta trinchera también, que es Desafío.
Bueno, el aborto que yo sueño personalmente como militante, como feminista, como médica, como mujer sencillamente, es el aborto seguro, el aborto sin riesgos, el aborto libre, el aborto legal, y que el aborto sea como una prestación de salud pública. Entonces, en ese marco, el aborto ideal es ese, el aborto legal, el aborto en el cual las mujeres vayan a los servicios de salud, soliciten un aborto y nadie les tenga que preguntar por qué. Entonces, en ese sentido, el soñar con un aborto legal, seguro y gratuito, es algo con lo que yo sueño, ¿no? Desde hace mucho tiempo para las mujeres ecuatorianas y latinoamericanas.
Sí, de hecho, una de las cosas que nos gustaría también que nos digas, ¿cómo están ustedes generando la campaña para la despenalización del aborto en caso de violación? ¿Qué están haciendo? El domingo lanzaron el segundo video que está circulando en las redes, en Facebook. Cuéntanos un poco más de esto.
Mira, el tema del aborto por violación es una cuestión mínima que las mujeres venimos pidiendo desde hace rato. No es excluyente de la gran campaña y el gran proceso que plantea despenalización total, legalización, que también está ahorita empezando a tomar forma y fuerza en las compañeras feministas que también están haciéndolo. Aborto por violación es un proceso ya instalado desde la construcción, elaboración del Código Penal en el año 2013, en el cual se nos fue negado. Porque fue terrible todo el proceso que vivimos, conseguimos, para que luego nos digan que no. Entonces, hemos retomado el tema de aborto por violación. Consideramos que es una deuda que tiene el país con las mujeres y las niñas que viven violaciones y embarazos todos los días y que son obligadas a parir de violadores. Entonces, eso nos ha estimulado para elaborar este material, ¿no?, que son tres videos en donde de una manera coloquial planteamos la gravedad del tema, Planteamos la necesidad de que el país empiece a trabajar, la asamblea, quienes toman decisiones, empiecen a pensar que es hora de que por lo menos en caso de violación el aborto sea una decisión personal, no es que se está obligando a nadie a abortar, pero dar el marco legal y permitir que las mujeres decidan es lo mínimo que puede hacer el Ecuador en el marco de la igualdad, del acceso a la equidad y que las mujeres accedan a procedimientos seguros y accedan también a la administración de justicia. Despenalizar el aborto en caso de violación permite que las mujeres accedan a la administración de justicia y disminuye la impunidad y sobre todo hace posible que las mujeres decidan, o sea, no es posible que obliguen a las mujeres ecuatorianas a parir de violadores. Y en eso lo decimos muy claramente, el Estado es cómplice y es encubridor de violadores en este país, porque no cumple con ninguno de los estándares internacionales, no cumple con la Constitución, no cumple con las leyes, no cumple con las estrategias, no cumple con nada.
No cumple con nada, exactamente.
No cumple con nada. Eso es evidente, nosotros lo hemos demostrado en nuestra investigación Vida Robada 2, que próximamente la estaremos compartiendo, pero el resultado de la investigación Vidas Robadas 1 era conocer el tema de la violación y el embarazo en boca de las niñas menores de 14 años. En esta segunda parte de la investigación hemos recuperado la voz de quienes atienden a las niñas en el sistema público de salud. Y obviamente el sistema público, quienes las atienden, pues la única respuesta que tienen es tiene que continuar con el embarazo, no hay otra respuesta. Y con esa respuesta están vulnerando todo el marco jurídico internacional, el marco jurídico nacional, todas las estrategias y la normativa sanitaria. Entonces, la complicidad y el encubrimiento está ahí, la vulneración de todos los derechos que tienen estas niñas para sentirse ciudadanas, sentir que el Estado las protege, sentir que son parte de un Estado que sí se preocupa por ellas, eso no se cumple. Y es desgarrador realmente escuchar cómo los mismos, algunos profesionales del sistema, pues plantean que no, que eso es ilegal, cuando se puede interpretar
Virginia,
el Código Penal y las leyes de otra manera.
Sí, de hecho queremos poner en diálogo lo que nos estás diciendo con las percepciones que puedan tener Coca, Karen y Arlene, porque en lo íntimo, en lo público y en lo privado decidimos nosotras, es decir, la decisión es nuestra. Cuando digo lo íntimo estoy pensando en una autora que me gusta, que se llama Joan Cohen, que ella habla de tres tipos de espacios. El íntimo son nuestros úteros, ovarios, todo lo que está dentro de la cuerpa. Lo privado, que es como la casa, estos espacios comunes que pasan por una relación privada porque no está hacia lo público, y el otro espacio público. Pero cuando ella coloca el espacio íntimo, lo coloca para pensarnos que el Estado y sus instituciones llegan hasta allí. Llegan hasta ese lugar tan íntimo que ya es nuestros cuerpos, y generan una serie de condicionamientos para acceder al aborto.
Retomando un poco la idea de esta represión histórica hacia la sexualidad de las mujeres, o sea, creo que me hacía pensar ahorita que te escuchaban en cómo hay como un estado violador de nuestros espacios íntimos, de nuestros espacios privados también, y pienso que es como este exceso de sentido también que se tiene alrededor del aborto, ¿no? Es como, creo que hay como algunos, y vuelvo un poco al tema de los significados culturales, es como lo que se piensa de una mujer que aborta, ¿no? Es como, creo que sí hay que empezar un proceso de legalización, de lucha. Creo que se viene toda una discusión que también algunas compas de otros países como Argentina han estado ya posicionando, pero creo que es un aborto que... un proceso de abortar que no solo nos debe interpelar a las mujeres. Y en ese sentido, quiero hacer también como un llamado a los varones, digamos. Creo que es como, hay que tener mucho cuidado de no dejar solamente no dejarnos solo a las mujeres como una cosa de nuestros cuerpos y nuestra decisión, sino creo que es un llamado también a los varones a pensar sobre el cuerpo de las otras, no como una otredad, no como alguien que es ajeno, sino como en una relación más ética, más de cuidado de la otra, del otro, si quieres hasta incluso más amorosa. Entonces pienso que no se trata solo de, sí, de despenalizar, de descriminalizar también socialmente, sino de generar redes de apoyo real, cotidianas, no solo de las mujeres, y que siempre se quede como en el gueto de las mujeres, tenemos que hacer esto, o quienes estamos del lado de la diversidad sexual somos los raros o las raras que estamos posicionando el tema, sino creo que es un llamado también de nuevo a llamar a todos en general. O sea, es un tema que nos convoca desde diferentes posiciones.
Y ahí pensémoslo dentro de la Onda Travela también, ¿cómo sería eso de una red de acompañamiento también?
Sí, yo siento que en esta misma enunciación que nosotras a través de La Pacha lo hemos venido trabajando desde justamente este movimiento fascista que se ha generado en el país con todos estos grupos fundamentalistas y antiderechos, nos damos cuenta de que estamos en una guerra constante y que en esta guerra están muriendo cuerpos, están muriendo hermanas. O sea, y no debemos como hacernos las locas ante una situación que es verídica. Creo que, si no me equivoco, son 6 mujeres que mueren por aborto al minuto.
Son muchos los casos.
Sí, los casos.
De hecho, es la segunda causa también,
sí,
por
son como,
caso de abortos.
Sí, entonces darnos cuenta de que por esta clandestinidad y por esta precariedad están muriendo cuerpos, ¿no? Entonces yo, para mí es una práctica política totalmente arraigada a mi militancia, a mi perspectiva, tanto como cuerpa disidente, no hegemónica, travela, monstra o como se me quiere identificar, porque siento que el hecho de que yo no tenga esta posibilidad de concebir y de abortar, eso no me exime de que a mí me atraviese de ver cómo muchas hermanas, muchas cuerpas están siendo instrumentalizadas, están siendo invisibilizadas ante una situación que, como decía Larlen, esto, por más que no se despenalice o se penalice, igual va a seguir aconteciendo, ¿no? Y yo lo asocio mucho con el tema de los procesos de hormonización, por ejemplo, con las personas trans también. O sea, también es una situación que precariza a las cuerpas, uh-huh, que también tienen que acceder a procesos clandestinos, donde también están sometidas a un montón de riesgos, donde también, por eso es una de las causas que de un promedio de vida hasta los 30, 35 años, porque no son servicios que deberían ser públicos. O sea, son situaciones que no se deben eximir. El que vos tengas esta necesidad o esta decisión de abortar no te diferencia de que vos tengas una necesidad de ir al odontólogo o una necesidad de hormonizarte. O sea, pienso que son servicios totalmente integrales que habitan en nuestros cuerpos.
Vamos con la despedida de Virginia para ir con Histéricas de Sara Eve.
Desde nuestros espacios feministas, desde nuestros procesos, nosotros seguimos en la lucha. El objetivo es la despenalización total y por ahora estamos poniéndole fuerza a la despenalización por violación. Entonces, mucha fuerza, mucha energía y muchas gracias por el espacio que me han dado.
Son cerca de 300 mujeres que hemos sido criminalizadas en los últimos años por abortar. En Ecuador, cada 2 días y medio una mujer es asesinada. Y eso que no tenemos el conteo claro de los lesbicidios, los transfemicidios, es decir, una cantidad de datos que no existen porque nuestras realidades y cuerpos no son también cuantificables y no le importan también a las instituciones y al Estado.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tanqui, mérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, se hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos, a vos, gracias por ser como sos, y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con, poética con, la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea.
Bueno, cariñas, por parte de la plataforma de Aborto Libre Ecuador y de otras organizaciones e individualidades alternas a esta organización, nosotros estamos invitando al plantón que va a ser justamente el 28 de septiembre, el día viernes a las 5 de la tarde afuera de la Fiscalía, donde vamos a hacer una pequeña marcha nocturna por todas estas instituciones que son cómplices de la criminalización y de la muerte de muchas de nuestras hermanas y de nuestras compañeras.
Cuéntanos de dónde sale la marcha, a dónde termina, cuál es el recorrido así súper concreto.
La marcha empieza a las 5 de la tarde, desde las 4 y media es la convocatoria, vamos a estar haciendo algunas acciones, pero arranca a las 5 de la tarde afuera de la Fiscalía, que es en La Patria, 12 de octubre. Vamos a tomar el recorrido hacia el centro, pasando por la Asamblea Nacional, haciendo un pequeño plantón afuera de la maternidad en dirección hacia la Plaza Grande.
Ya, ok, Karen.
Bueno, rápidamente, nosotras, algunas compas y algunos también, estamos generando un espacio de creación, digamos, artística también, para hacer carteles, antorchas verdes, también vemos, queremos que sean verdes. Entonces, los esperamos el jueves en el Parque de la Flaxo, tráiganse cartones, tráiganse pintura y un montón de energía, desde las 9 de la mañana.
Interesante la perspectiva libertaria de la Arlene, el aborto como un ejercicio autónomo y de autodeterminación en espacios relacionales seguros. También la Antonella nos dice que saludos feministas antiespecistas por la soberanía de nuestras cuerpas y de las y los animales. Es decir, también tenemos que pensarnos desde allí. Yo no les puedo prometer tanto, no les puedo dar tanto, es solo una hora de programa y hoy han participado tantas compas. Hay que desculpabilizarlo y también desclandestinizar el aborto. Es una realidad de todas. Cada 4 minutos se estima que aborta una mujer, pero también no sabemos cuántas personas con capacidad de gestar lo harán producto de las violaciones correctivas de este sistema heteropatriarcal. Así que la convocatoria es para el 28S. Nos vamos a movilizar porque el aborto es una lucha de nosotras.
Tiene están tiempo, enamoradas de la torta sónica.
Pero el tiempo también de la radio es un poco así como funciona el patriarcado, pero no nos van a callar, porque se va a caer, se va a caer.
Lesbianas abortamos cada vez que follamos.
Las trabelas también, babies, abajo el patriarcado.
Y las anarquistas también, y las antiespecistas también.
Que se nieguen a parir.
Eso.
Y muchas gracias por estar aquí, chicas.
La medicina, la medida universal para mis decisiones.